Ahora mismo, si usted quiere, podemos pasar al tema que nos ha impuesto la radio.
Sí, señor.
Que es el tema de los baños.
Ah, los baños.
Públicos.
Hay es otra cosa el baño público.
Una legislación internacional.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad.
Bueno.
Todo es verdad, Darío.
Bueno. ¿Qué dice?
Hay una legislación internacional sobre baños públicos que no se cumple.
No se cumplen.
Tengo entendido que el baño público, por su propio nombre, baño público, tiene que ser para todo el mundo.
Muy bien.
Bueno,
yo creo que la humanidad en los últimos años, en lo que más ha avanzado son los baños públicos.
Sí, pero en
Buenos Aires. Lo cual muestra el estado de la humanidad, ¿verdad?
En Buenos Aires, no todos los lugares el baño se puede usar.
Claro.
Acá pues dice, siempre preferimos ir a nuestro baño.
Sí.
Pero hay veces en que las circunstancias nos llevan a utilizar un servicio público, una contingencia compleja, una cuestión de tiempo, distancia. Claro, tiempo y distancia. Si usted está, por ejemplo, en Bahía Blanca y vive en Buenos Aires, difícil le será cada caso volver al baño de su domicilio.
Por supuesto.
Y entonces nos encontramos ante la necesidad de usar un baño público. Y en esta situación la ley también nos asiste.
Bueno.
El abogado Antonio de Ávila.
Sí.
Antonio Ávila Pena.
Bueno, está bien.
Ha preparado este informe acerca de la asistencia jurídica al usuario del baño.
Muy bien, interesantísimo.
Que es abusado por el propietario del baño.
Por eso.
¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo reclamar? Vamos a ver. Según el código de habilitaciones, el baño de todo lugar, el baño público para funcionar, debe tener, primero, agua fría y caliente.
¿Ah, sí?
¿Y para qué?
Pero no tiene.
¿Se va a bañar usted?
No, bueno, pero ya se incumple, porque en general veo que los baños tienen una sola.
Sí, tienen.
Sí.
Bien.
¿Cómo no va a tener agua?
Toallas de papel o secamanos que funcione con aire. Eso. Hay que tener mucha paciencia.
Es muy polémico.
Yo le pongo la mano así, no se me seca nunca.
No, a veces sale una brisa.
Siempre, la última secada.
Sí.
La hago con el fondillo del pantalón. Que no se seca la mano.
No, tiene. Y además, si usted se corre un poco, se para la máquina. Corta.
Sí, entonces, pero aunque no se pare, por más que yo.
Tienes que tardar.
Me sigue la mano mojada.
Sí, hay que tener paciencia.
El aparato ese está diseñado de tal manera por gente muy idónea. Lo diseñaron, aprieta un botón.
¿Está idónea?
No, idónea. Sí. Idónea.
Gente idónea.
Claro.
Que en 50 segundos le seca las manos ahí abajo.
Ah, 50 segundos, ¿cuánto tarda usted en lavarse la mano? En lavársela.
30.
Bueno, ahí tienes.
Pero continúo. Tiene que contar con jabón líquido para lavarse las mismas.
Sí.
Es decir, el jabón en barra, suelto, o el que está sujeto a una ménsula móvil, ya no se puede utilizar.
Ah, no, antes estaba esos, ¿cómo llamarlos? Huevos jabonosos.
Sí, que estaban pendiendo de una especie de palo que surgía.
Sí, ¿qué era?
Yo veía eso y salía corriendo.
Y bueno, pero.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué están hablando?
Usted acaba de llegar.
Sí.
Bueno, si vamos a un hotel, es otra cosa.
Sí.
Si vamos a un hotel, la habitación debe contar con baño completo, como el antes descripto.
Sí. ¿Cuál?
No, nunca describí uno antes.
Que tiene que tener agua caliente.
Tiene que tener también, disculpe la palabra.
Sí.
Estamos gente grande.
Sí, ¿no? Por supuesto, señores. Estamos
un bidet.
Somos adultos.
¿Cómo? Sí. Un bidet.
Sí.
Ah, oh, bueno.
Sí, también un inodoro, aclaremos, ¿no?
Bueno, no empecemos con detalles.
Y bueno,
no,
sí, ¿cómo? Pero.
No va a tener un bidet y no un inodoro.
Porque hasta ahora no lo nombramos y es el protagonista de esta obra.
Para estar habilitado, un baño público de un bar, un restaurante, un local bailable.
Puede ser.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? o una estación de servicio. ¿Cómo va a ir a bailar a una estación de servicio? Debe estar en principio limpio. Ahí está.
Bueno, claro.
Sí, sí. Y desodorizado. Tarea que debe realizarse todos los días.
Y sí, varias veces.
Una vez por semana. Y a veces, no, mejor dicho, y varias veces.
Varias veces en el día.
Si fuera necesario, dice aquí, porque tampoco.
Bueno, bueno.
¿Dónde estaré? Atención con este detalle extraordinario. Si se trata de un lugar con servicio
¿qué?
De comida,
restaurante,
en cualquiera de sus formas,
sí, sí.
La limpieza de ese baño no puede estar nunca a cargo de una persona que en el mismo lugar se ocupe de elaborar alimentos.
Claro, sí.
Por ejemplo, un momento que el cocinero está limpiando el baño.
Sí. ¿Usted va al baño y lo ve al tipo pasando un trapo?
Sí, con el
gorro de cocinero.
Con el gorro de cocinero. Y cuando entra dice, le recomiendo...
Sí.
Le recomiendo las albóndigas.
Sí. Por favor.
Ahora, cuidado con los... Usted mencionó los baños de estación de servicio. Estación de servicio en la ruta...
Sí.
En algunos lugares el baño está cerrado con llave y usted tiene que ir a pedir la llave.
A pedir la
lo
llave.
Lo mira todo el mundo.
Y para dársela lo someten
sí.
A indecibles.
Sí, un interrogatorio.
Vaya, pregunte por allá.
Claro.
Y después el tipo le da la llave que es chiquita así y tiene un llavero que dice baño.
Claro, baño.
Gigante, dice. Una placa.
Y te va caminando y todos lo miran sí. De los autos. Y le toca la bocina.
Sí. Tiene 30 centímetros cuadrados el llavero.
Bueno, hay lugares donde las exigencias en los baños públicos son todavía mayores. En la Argentina, en San Martín de los Andes,
sí.
Además de todo lo antes dicho, por ejemplo, que voy a hacer un espectáculo
no, sí,
con Darío Steindreich.
No, señor, de
no
los
tanto
baños,
antes,
de los baños.
Del informe.
Tiene que tener papel higiénico.
Sí, señor.
Espejaime.
Un espejo.
Un
sí.
Espejo.
Sí.
Claro, si no, ¿qué sentido tiene el papel? Ah, no.
No,
no, no.
Es para el lavatorio.
Claro. Artefactos sanitarios en perfecto estado. Buena iluminación, porque no es cuestión
sí.
De adivinar, como dice.
Sí.
¿Se acuerda aquel vals? No creo que ande esto. Bueno, otro día lo tocamos. A veces hay que adivinar, ¿no? Si no hay...
Si no, al tacto, pero...
Piso de material que facilite su higiene.
Ahora, pero esto no solo en San Martín de los Andes, en cualquier lado.
Esto en San Martín de los Andes.
Pero y si en todos lados.
Paredes revestidas,
cesto.
De residuos y cambiador de bebé.
Sí, ahora sí, claro.
O sea, usted si quiere cambiar a su bebé, tenga este la edad que tuviere, y está instalado ahí. En el baño de mujeres, ¿por qué?
No, ahora no, ahora es obligatorio, pero no lo cumple.
No,
¿sabe que he descubierto una tendencia, muy incipiente todavía,
¿sí?
En nuevos bares así muy cool?
Qué bien. Me imagino que de Recoleta, esos lugares donde...
Sí, y donde vive usted.
Bueno.
Yo voy de paseo nomás. Y ahora están los baños unisex.
Ah, acá en casa sí. Es así.
Bueno, sí.
Y sí, más vale.
Sí, está bien, señor. Ya lo sabemos. Pero... los nuevos lugares que construyen con baños unisex se están ahorrando el otro baño. No es que hacen los dos unisex.
Claro.
Le hacen uno.
Sí,
claro,
señor.
Sí. Muy
sí,
bien,
señor.
Muy buena apreciación.
Atención. Algunas disposiciones.
Bueno.
No se le puede negar a nadie el baño.
Era lo
no,
que yo
claro,
le decía.
Claro.
En Buenos Aires.
O sea, ese cartel que sí. Dice el baño
es exclusivo.
Es solo del que lo trabaja.
No,
sí,
de los clientes.
No.
El baño puede ser usado solamente por los,
sí, clientes. Por los clientes.
La tierra es de uso exclusivo
claro,
de los clientes.
La tierra es de uso exclusivo del
sí.
Cliente. No. Es obligatorio ceder, dejar pasar. Y por cortesía, vos podés preguntar, o tenés que preguntar, ¿puedo pasar?
Claro, pero...
Pero te tienen que decir que sí.
Igual
no
puede.
No te puedo decir que no. Estamos hablando del baño. Sí, no sí. Estamos hablando de...
Sí, sí, ninguna... por supuesto.
Estamos diciendo que usted...
¿Sabe lo que voy a hacer?
A una dama le dice, ¿puedo pasar? Y la, le tiene que decir que sí. No. Acá dice, la pregunta se estila por cortesía ante una emergencia. A un mozo u otro empleado del bar o restaurante. Y no puede haber respuesta negativa.
No.
Esto me lo guardo. No puede haber respuesta negativa.
Esto lo tiene que llevar encima.
Encima. Y cuando alguna dama me dice que no, saco y digo, aquí está la resolución 46.798 de 1993 del entonces Consejo Deliberante que dice que no puede haber respuesta negativa.
Bueno, sí.
Menos cuando la pregunta es formulada en términos perentorios.
No, no, señor, este es solo
por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño?
Aplica el baño. Si no, usted entra directamente.
¿Sabe lo que habría que hacer cuando le niegan el baño? Un juicio.
¿Pero qué no va a ser un juicio,
bueno,
señor?
Bueno, el Poder Judicial, sí. Me dicen aquí que hay un 46% de los juicios atrasados, tema baño.
No, no sé, pero...
Los están cajoneando.
De la morosidad de la justicia en expedirse,
sí.
Disculpe la palabra,
sí. Sí.
Proviene de los juicios emergentes del uso del baño y alrededores.
Bueno.
Ah, a mí me parece que hay algo que no está convenientemente aclarado, y que es que en cualquiera de estos locales, como dije, restaurante, qué sé yo, el baño tiene que pertenecer al edificio.
Sí.
No, si no puede haber un baño dos casas más allá.
No, no, tiene que estar
o
dentro.
En la cuadra siguiente.
Claro. Dentro de las instalaciones.
Usted va, por ejemplo, a Babieca y lo mandan al baño dos cuadras más arriba.
Sí.
Pasando a Ayacucho.
Sí.
Aquí tiene, le voy a dar la dirección.
No, pero no, no, bueno.
Y si acá es el baño de Babieca, efectivamente. Pase directamente.
Pero a veces hay baños que igual, aún estando dentro de las instalaciones, están en lugares recónditos.
En el fondo, como antes, estaban todos los baños.
Claro, antiguamente estaban.
Antiguamente ir al fondo era ir al baño.
Incluso estaban separados de la casa.
Separados de la casa, por eso voy al fondo, decía uno.
Sí, sí. Al fondo monetario.
El famoso, famoso chiste que usted en el fondo es bueno.
Sí,
sí.
Bueno, muy bien. Voy a hacer preguntas para...
Por favor.
Contamos con la presencia del doctor Pescadas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Pescadas? ¿Eh? Usted es el dueño de la empresa que
claro,
hace...
De Pescadas Hermanos, sí. Y Hermanas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sí. Especialista en inodoros. Está...
Sí.
Los mejores, le digo, de los mujeres que yo usé son los Pescadas.
Sí. Muchas gracias, porque los probamos de la familia, familiarmente. Claro. Antes de sacarlo al mercado, cada modelo...
Pensar que vinieron de España con una mano
sí.
Atrás.
Ahora tenemos las dos atrás.
Bueno, ahora me olvidé lo que le iba a preguntar, pero es esto. Varias cosas. La primera. No siempre está claro si un retrete, disculpe la palabra.
No, está bien, lo podemos decir.
Está
me
ocupado o no lo está. Los ingenios, eso que dice libre, ocupado, ocupado, libre, suelen no funcionar. Y no hay una actualización glamorosa.
No, nadie.
Por ejemplo, una luz verde,
sí.
Invitadora, o una luz roja.
Claro.
Que nos desaliente.
Bueno, sí.
Tiene razón, porque se avanzó tanto en la tecnología. Hoy en un celular uno tiene todo. Pero en los baños.
Ah, bueno, lo único que falta.
No. Sí, claro, no, sí. Pero... Espere, no da ideas. No.
Me refiero que en los baños. No, no, solo uno puede fijarse por abajo si hay.
No, eso es mala educación. Usted bueno. No puede estar mirando agachado.
No, pero mira a ver si hay dos pies adentro. La única
sí, pero
manera.
A veces no tiene el ángulo para ver los dos pies. Se tiene que alejar
no
y no.
Tiene
hay...
el ángulo.
Claro, no. No, no tiene el ángulo.
Pues, ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra. Ante esa situación, lo más civil es golpear.
Sí, por supuesto.
Ocupado.
Muy bien.
Ocupado.
No me quedo, empiezo a esperar. ¿Cuánto tiempo de tolerancia...
No, 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 no.
Bueno. Hay para que el tipo que está ocupando el retrete se vaya. Bueno, si el tipo está todo el día, ¿qué hago yo?
Bueno.
Ay, discúlpeme.
Sí.
Pero es una situación difícil de sostener.
Sí. Ahora, yo no sé si usted espera adentro o espera afuera.
¿Cómo adentro?
¿Cómo? Tiene que esperar en el lobby central, que va a estar en el
baño. No, sí, bueno, en el lobby. No va a entrar al habitáculo.
Al habitáculo no, pero sí en lo que se llama el baño,
sí,
en la parte general.
En el hall del baño.
Ahora, ¿qué sucede si llega un tercero en una situación más comprometida que la suya?
Claro, pero ¿quién decide? Es aquí una cuestión, se llama política. ¿Quién decide cuál está más comprometido?
Sí. Parece que el señor que está adentro está bastante comprometido, por ejemplo.
Perdóneme,
pero tiene ventaja porque ya está dentro.
Ya está dentro.
Perdóneme.
Por favor, le pedimos, porque acá tenemos que usar el baño con el señor.
Ningún problema tengo, pero yo me vine a vivir al campo y estoy haciendo y soy vegano. Así que es la primera de las cosas que...
¿Y qué, la primera vez que va al baño? Sonamos.
Voy a tomarme todo el tiempo que corresponda.
El que está adentro, ¿tiene que dar respuestas explícitas o bastará con un gruñido?
No.
O algo similar.
Yo creo que el que está adentro, llamémoslo así,
sí.
El que está adentro debe anticiparse a la pregunta de si está ocupado haciendo...
Claro, o similar.
Claro.
Claro, cuando ya ve que entra alguien al baño, así.
Excuse me.
Sí. Entonces el otro no puede preguntar.
No, si claro.
No puede ni golpear la puerta.
Claro. ¿Está ocupado? ¿Qué quiere que el otro le diga? Efectivamente, tal como usted acaba de oír.
Claro. Está ocupadísimo.
Está ocupado.
Demasiado ocupado.
Bueno, bien. Peligros de los baños.
Sí.
También tengo, y no quiero olvidarme, la lista de las ciudades con baños más sucios.
No, no, espere,
país
que no está baños... Bahía Blanca. No,
no, no, no.
Nos ocupamos de que no esté.
En Suiza.
En Suiza.
Los, baños, los peores baños están en
Suiza. No, no puede ser
no
eso.
No puede ser.
Aquí está la información.
No, es falsa esa información.
Acaba de llegar esta información.
Mire, yo estuve en Suiza y con este dedo...
Sí, sí, me lo imagino.
Bueno.
Por eso le digo.
No, señor, por favor. Este dedo lo pasé una y otra vez.
Sí.
Por el piso.
Por el piso de
para comprobar su limpieza. ¿Qué hace uno para comprobar la limpieza de algo? Le pasa el dedo.
Le pasa el dedo. Lo mira. Sí. Y bueno, y después hace lo que quiere.
Y después saca sus conclusiones.
Saca sus conclusiones.
En
Suiza la gente se lava los dedos pasándolos por el piso de los baños.
Sí. Sin embargo, el informe que tengo aquí es que en Suiza el 70% de los sanitarios está roto. Está roto.
Están rotos.
Qué raro, me llama poderoso.
No, no, bueno, pero hay que tomar en cuenta el clima.
Y cuidado, porque un sanitario rajado
sí.
Es de las peores cosas que se pueden rajar en un baño.
Bueno, sí. Sí.
Y la tapa del inodoro rajada.
La tapa del inodoro, si está rajada...
Es traicionera.
Corre el riesgo de marcharse con el usuario.
Sí, sí. Sí, y el usuario con ella.
Una cosa es también el baño y la seguridad en el baño.
Mm. Sí, usted sabe que
¿cómo
cada vez...
podemos estar seguros? Pero... Quiero decir, uno está muy vulnerable en el baño, disculpe.
Sí.
Pero está, imagínese usted mismo, en el baño es vulnerable.
Sí, sí, sí.
Imagínese que entre un malhechor.
Sí, un malhechor.
Un malhechor, ahí está.
Sí.
Está a merced de él, prácticamente.
No hay policía en el baño.
Bueno, lo que falta, ¿no?
Tendría que haber por lo menos dos policías, uno adentro y otro afuera.
No, no es mucho, no será demasiado.
Bueno, ¿usted nunca oyó hablar del asesino de los baños?
La verdad que no.
El de las estaciones de tren.
El de las estaciones del tren, yo lo conté muchas veces.
Sí, señor.
Y fuimos protagonistas con Jorge Dorio.
Sí, sí.
Siendo más jóvenes, habíamos conseguido...
¿Qué?
Un acomodo. Sí, en el ferrocarril. Y bueno, no es que lo controlábamos ni controlábamos la seguridad, pero íbamos de esparo ahí al baño de la estación Palermo, el ferrocarril Pacífico.
Sí, bueno, hubo una estación
antes
grande.
Antes se estilaban esa clase de asistencias y ahora no. Bueno, y fue justamente la época en que el asesino los baños.
Ay, les tocó a ustedes. No,
el tipo aparecía de atrás, pero
nadie lo conocía.
No.
La cara no se sabía cómo era. Claro. Lo buscaban mediante un identikit.
Claro, porque nadie lo veía porque atacaba por detrás.
Sí. Claro, era imposible saber su rostro.
Claro, entonces ponían la foto de alguien de atrás, que era... Claro. Que... Buscado, decían.
Sí, pero buscado, claro.
Y un momento que la gente empezó a dejar de ir al baño.
Y sí, porque...
Por miedo.
Es que lo podían matar ahí.
Corría riesgo. Entonces vos veías a la gente que iba al restaurante, pedía huevo duro, alfajores de maicena. Sí.
Queso.
Claro. Pero y escúcheme, ¿usted estaba con Dorio?
Estaba con Dorio.
¿Y que notaron algo raro?
No, no. Estuvimos a punto de ser víctimas.
¿Pero cómo se dieron cuenta que era el asesino? ¿Qué pasó?
Bueno, porque atacó a un señor.
¿Ustedes estaban dentro
del... Estábamos en una mesita en donde anotábamos las novedades.
Bueno. Bien. ¿En la puerta del baño o afuera?
No, no, adentro.
Ah, bueno.
Sí. Adentro entró una persona. Bueno. 12:45 salió la persona.
Bueno. Sí, bueno, pero ¿era todo el mismo texto repetido en todo el cuaderno?
Sí, muchas veces, sí. Ahí fue cuando hicimos... nuestras primeras armas en la escritura.
Claro, sí, sí.
Pues seguimos nuestro camino en la literatura. Entró uno, salió otro. Sí. Más mal que mal, todos los libros dicen eso.
Sí.
¿Y qué?
Bueno, y en un momento dado, estábamos ahí y sentimos un grito.
¡Ah!
Muy bien.
¿Es usted?
Fue usted.
Espere, déjelo avanzar.
Bueno, muy bien. Entonces, rápido como el rayo, o quizá no tanto.
No.
Nos asomamos para ver qué ocurría. Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando vimos a un señor con un hacha.
Ah, ¿Con un hacha?
Atacando a un usuario. Ahí mismo.
¿Qué?
Bueno, huimos.
No, pero ¿cómo? ¿No anotó en el cuaderno hay un señor con un hacha atacando a un usuario?
No.
Pero salieron a buscar un policía.
Pero lo identificamos.
Le vieron la cara que nadie le había
visto. Le vimos la cara que nadie había visto. Y, bueno, nos preguntamos, ¿qué hacemos? Porque si revelamos su identidad, corríamos el riesgo de que este hombre se vengara de nosotros.
Claro.
Porque se trataba de alguien muy poderoso.
Ah, bueno,
¿lo reconocieron además?
Lo reconocimos,
sí.
Lo conocíamos.
Ah, ¿lo conocían ustedes?
Sí, sí.
No, bueno.
Finalmente, lo fuimos a ver. Porque era muy conocido.
Sí, sí, sí.
Fuimos a ver al medio de comunicación donde trabajaba.
¿Cómo? ¿En un medio?
Y le dijimos, sabemos perfectamente quién es el asesino de los baños. Y sonreímos así.
Sí, bueno.
¿Y el tipo qué dijo?
Bueno, agarró un hacha que tenía.
Ah, bueno.
Y le digo, esperá. Nosotros nos vamos a quedar callados.
Bien.
Ahora una módica suma.
¿Cuánto?
Y mira, estamos hablando $400.
Ya
500, dijo Dorio. La codicia de Dorio. Sí.
Le podían haber pedido...
pudo aguantar. 500.
Era muy poco, se lo dio ahí en el momento.
Arreglamos.
Efectivamente, ¿y qué?
Arreglamos. Y hasta el día de hoy...
¿Qué? Pero no, usted tiene que decir el nombre.
No revelamos quién era ese tremendo asesino que a partir de aquel día abandonó...
Abandonó la actividad.
Abandonó su actividad de asesino serial... Para precipitarse en la actividad mediática.
Claro.
Sabe que yo me imagino quién es, ¿no?
¿Es de la radio? ¿Es de la radio? ¿Usted diga tibio o frío?
No, No, no lo sé. No, no sé. No se lo voy a decir.
¿Pero por qué no lo va a decir? Usted tiene, ahora tiene una obligación moral.
A usted le gustaría saber quién es.
Sí, a mí también.
Sí, sí. Sí, la verdad que sí. A todos.
Mí, sí, a mí también.
Bueno, pero así...
Sí, vamos a dejarlo pendiente.
Bueno.
Si el público presente quiere colaborar...
No, señor, no.
Puede ser que lo revele. Finalmente, en los casos de derrumbe, accidente en el baño,
sí,
puede ser bastante terrible.
Bueno, derrumbe,
ha habido
sí.
casos de derrumbe.
Derrumbe, bueno, sí,
derrumbe
sí.
del pozo ciego.
Bueno, eso,
que aparece sí. tranquilamente, mejor dicho, no tranquilamente.
No, tranquilamente no, pero...
Rodeado de una edificación en un pozo ciego.
Va al inframundo.
Colapso, accidentes. ¿Quién es el responsable? Muchas gracias una vez más por estar aquí.
Por supuesto que el responsable es el dueño de la morada.
¿Cómo la morada?
Sí, así se llama la pizzería.
No, señor, usted, por ejemplo, va a un local de una confitería y tiene un accidente en el baño, el responsable es el
dueño
de
la confitería. Todo lo que
pase
en la confitería es el dueño de la confitería.
Sí, hablando de eso, hay una pregunta que me quedó fuera. ¿Por qué no hay baños en cierto tipo de comercio? Por ejemplo, la sastrería.
Pero la sastrería
claro,
no.
¿Qué?
No, bueno, pero no.
¿Qué va a decir?
Que
no... usted le da ganas de ir al baño solamente en los bares.
No, bueno, pero... la
sastrería... O en las estaciones de servicio.
las personas no se quedan mucho tiempo en una sastrería.
¿Cómo no? Yo me quedo más tiempo en la sastrería que en la estación de servicio. Me
bueno,
compro un traje cada 5 años.
Bueno, le doy otro ejemplo. El banco.
El banco...
¿El banco?
Sí.
Uno tiene que hacer 2 horas de cola.
Claro. ¿Y no tiene baño, o sí?
Bueno, esto lo podríamos revisar, es cierto.
Y bueno...
Podríamos revisar.
Sí.
¿Dónde que quiere que vaya? ¿Al cajero automático?
No, al cajero automático no.
Ah, usted habló antes de la llave del baño.
Sí, señor.
Eso es en las estaciones de servicio. En el resto... ¿Hay lugares donde tiene llave?
A veces hay.
Ah. ¿Y el tipo que está dentro del baño tiene siempre en el retrete la posibilidad de un aparato de seguridad que no figura acá?
No siempre.
Exigencias, ¿eh?
No siempre.
A veces uno quiere cerrar
y no
anda el mecanismo.
Sí,
no.
Sí.
No anda el cerrojo, la llavecita, todo, no anda. Y entonces, discúlpeme,
no, ahí está.
Pero tiene que... recurrir a posiciones así como los mimos.
Sí. Con una pata así.
Con un pie así para evitar que ingrese una señora.
A veces favorece.
Como yo he contado que me sucedió en casa de un afamado conductor de radio.
Ah, ¿en serio?
¿En serio? No será uno que tiene un hacha, ¿no? En la casa.
Bueno. ¿Por qué? ¿Qué le pasó en el baño?
Bueno, porque no andaba la llave.
Claro.
Y andaba la llave. Yo.
¿Qué?
Estaba con esta persona.
¿Una reunión, algo?
Bueno, sí, había una reunión, una pequeña reunión. Y hablé con él. Le dije, mire, yo quisiera ir al baño.
Está bien, bueno.
No sé cómo lo va a tomar.
No, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Cualquiera.
Dice, por favor.
Pero es normal.
No, no, bueno, está bien. Le digo, no, pero no quiero pasar por sobre usted.
No, ¿qué? No, le pido por favor.
Pasando sobre él y metiéndome en el bar.
No, señor. Le pido por favor.
Bueno, me dice, vaya, tranquilo. ¿Estás seguro?
Haga de cuenta que es su baño. Haga de cuenta que es su baño.
Bueno, me acomodé el baño, vi que no tenía cerrojo, pero dije, bueno, pensé, ¿qué hago? ¿Aviso?
No.
¿Sabes qué digo? Estoy en el baño.
No.
Me pareció demasiado. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Claro, las posibilidades de que a alguien se le ocurra ir al baño son una en un millón. Poca.
Bueno, en una de ellas
sí.
entró una señora.
¿Qué?
Abrió la puerta, entró una señora y se desmayó.
No, pero...
Ahí mismo cayó desmayado.
Se sentiría mal.
No,
claro.
O lo vio.
¿Sí? Posiblemente.
Sí. O lo vio usted, desnudo.
No lo sé, no lo pude saber.
Bueno,
yo inmediatamente cerré la puerta dejando adentro a la señora desmayada.
¿Por qué?
Para que no se dieran cuenta los de afuera.
Pero, bueno, pero tiene que dar aviso.
Mire el papel que iba a hacer yo adentro de un baño con una señora desmayada en el piso.
Bueno, pero tiene que avisar.
Póngase en mi lugar.
Está bien.
Bueno, no, gracias.
Es posible que también él estaba no había terminado. Y entonces,
bueno, el caso es que yo le dejé ahí, esperé un poquito, salí, sí. Pero muy subrepticiamente.
Sí, sí.
Y cerré la puerta de nuevo y fui ahí, agarré unas...
¿Cómo fui ahí?
Unas palmeritas.
No, bueno.
Pero no avisó que hay una mujer descompuesta.
No. Allá por los 10 minutos siento un grito.
¡Ah! El asesino.
Que había entrado al baño,
sí.
Y vio a la anciana, sí, claro. Desmayada. Y la anciana dice, vi algo horrible.
No. Usted seguía.
Qué mal, usted tendría que... Pero no se preocupó por ella, nada. Sí.
No podía ponerme en evidencia, ¿no?
¿Y se asomó a ver cuando estaba la gente mirando ahí en el baño o la mujer?
Me asomé.
Bueno.
Empecé a decir cosas tales como, ¡qué barbaridad!
Bueno, pero qué barbaridad.
Para alejar de mí la sospecha. El más indignado es el que es.
Sí, claro, ese exagera todo.
Claro, claro.
¿Y la señora no lo identificó?
No, imagínese, no me lo voy a poner delante otra vez.
No.
Bueno, extraordinario.
Muy completo el informe.
Muy completo el informe. Pero además, si se quiere, es un informe que está pidiendo justicia.
Sí, señor.
Justicia para los que no son admitidos en los baños porque no consumen.
Sí, claro. Y ahora sabiendo que hay una ley...
Sabiendo que hay una ley que no deja fuera a los que no consumen.
Claro. Bueno,
eso es una lucha y quería invitarlos mañana.
Sí.
Nos vamos a juntar...
No, bueno.
Frente al baño acá del...
Vamos a hacer un abrazo.
Sí.
Ojo, ¿se puede hacer un abrazo o una sentada también?
Sí, bueno.
Estamos debatiéndolo. Pero quizás ahora, sea un momento propicio para dejar ingresar algo, aunque sea un poco, del pensamiento ajeno.
Disculpe. Ocuparnos de un tema histórico. Uh-huh. El doctor Denis, Jean-Baptiste Denis, y el loco Morois. Ese es el título. Estos sucesos que voy a narrar sucedieron en Francia en el año de 1667, cuando... bien. Sí, lo voy a decir porque es verdad. Cuando el rey era Luis XIV. Tuve que sacar la cuenta.
Sí.
Me sobró paño.
Todavía.
Sobré mucho paño. Este doctor Denis era un hombre de aspecto sombrío. Las crónicas lo describen con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte y Denis estudió teología en París y luego medicina. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió a las reuniones de las academias para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas, las medicinas. Era un tiempo en que las ciencias adelantaban que era una barbaridad. Él pertenecía a una academia que patrocinaba el conde de Montmore. En una aldea cercana a París vivía un loco. Por un lado, el doctor Denis.
Sí.
cerca de París, en el suburbio, vivía un loco llamado Antoine Morois. Un tipo que por ahí se desnudaba y salía corriendo por ahí. Estaba casado con una pobre mujer a la que le hacía la vida imposible porque la castigaba, le pegaba, en fin. En el invierno de 1667, el conde de Montmore, el patrocinador de la academia, encontró a este loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta lo de su amigo, el doctor Denis, que por esos momentos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que practicaba transfusiones de sangre, pero lo hacía entre animales de distintas especies. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal beneficioso para todos los seres. Y había publicado un documento en donde decía que utilizando la transfusión de animales a hombres era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura. La sangre animal, decía Denis, tenía que ser más sana que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades. Bueno, también la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, la melancolía y la inquietud, que sí, como todos sabemos, en los animales no aparece. En Inglaterra algunos pensaban lo mismo que Denis, competían con él. Creían que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Pero esto es otra historia, ¿no? Algunos también han pensado en esto de la vecindad entre animales y seres humanos, que la proximidad o el uso de la sangre, por ejemplo, de un león, cambiaba el carácter de la persona.
Claro, claro, lo hacía más valiente.
Lo hacía más valiente. Si en cambio la sangre era de un mono, el hombre se hacía, sí, bueno, más payasesco.
Ah, bueno. Yo pensé que iba a dar otro ejemplo.
Si era de un pájaro, el hombre volaba. Sí. Y a esto le llamaban pensar. Bien. Pero esa es otra historia. El caso es que Denis puso en práctica sus teorías. Cuando vino Montmore con el loco Morois, lo agarró, le metió un tubo en el brazo, le sacó un cuarto litro de sangre. Y después, en el otro extremo del tubo, lo puso en la pata de un ternero,
sí,
y le puso media taza de sangre del ternero. Bueno, Denis confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, podría aliviar la ebullición sería mejor,
sí,
todavía,
la ebullición
de la sangre que él creía que estaba hirviendo, del loco, qué sé yo.
Para mí tiene que funcionar.
Para mí también.
Bueno, no.
Hasta
no
ahora creo. Me sí. parece impecable académicamente. Sí, no. El caso es que el loco, cuando recibió la sangre del ternero, se durmió. Sí. A las 2 horas se despertó, comió algo y se quedó ahí. A los 2 días, el doctor Denis lo sometió a otra transfusión. Y se le voy a poner un poco más.
Bueno.
Y ahí el loco se descompuso, sí, sintió una asfixia y lo acostaron. Sí. Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma.
¿Vio?
Y según las crónicas, una gran presencia de espíritu.
Bueno.
En realidad, Denis no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y los glóbulos rojos se te mueren de a millones, se te mueren. Esto yo no lo sabía.
No, yo tampoco.
De lo contrario, no hubiera empezado.
Entonces,
la verdad es que Morois sobrevivió únicamente por casualidad. Y permaneció con Denis todavía 2 días más. Decía poco, estaba un poquitín postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morois. Ella había estado buscando al marido por todas partes. Cuando lo vio ahí, se le acercó con cautela, temiendo las brutalidades que eran habituales en el loco, ¿no? Y sin embargo, El hombre la recibió calurosamente y cariñosamente.
Entonces algo cambió.
El doctor dijo, el loco se curó. Se curó de modo espectacular. Su esposa se lo llevó a casa. Bueno, el doctor Denis era felicitado, su fama se hizo enorme, los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos y decidieron desbarrancar a este que recibía los favores del rey y eclipsaba a otros profesionales, especialmente de otras academias. Algunos críticos se preguntaron, ¿por qué, si la sangre del ternero infundía mansedumbre, no aportaba también la falta de inteligencia que es proverbial en el ternero? Bueno, Pierre de Mantinier, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era un método monstruoso y una práctica caníbal. Hicieron panfletos, cartas a los ministros, magistrados, sacerdotes, jueces, a todos, ¿no?, declarando que la transfusión era contraria a la naturaleza, que amenazaba la existencia misma de la especie humana.
Bueno.
Todo eso, imagínense. Estos panfletos, primero no dieron mucho resultado porque eran muy famosos, Denis, y la fama seguía en crecimiento. Pero entonces los enemigos sembraron una intriga contra el doctor Denis. Un día, el loco Morois y su esposa llamaron a la puerta de Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. La locura había regresado. Y la esposa del loco le imploró a Denis
que le dé más sangre,
que le hiciera otra transfusión. Sí. Pero, bueno, Denis tenía sus dudas, porque el loco no parecía estar muy bien. Mirá si no la soporta, pensó. Su aspecto era más macilento, temblaba un poquito, así que Denis no quiso, el doctor Denis no quiso. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de la mujer del loco, en donde pedía, por favor, que fuera hasta su casa. Denis fue hasta la casa del loco y cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para transfusión y un ternero listo.
Cuidado.
Denis se quiso rajar, pero la esposa se tiró al piso, llorando, y le suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmar al loco. El doctor Denis cedió, ató al ternero, detalle.
Bueno, está bien.
Dispuso al paciente, le insertó la cánula y Morois tuvo una reacción tan violenta que tiró todos los instrumentos al demonio. Entonces Denis dio por terminado el experimento y se las tomó.
Bueno.
El loco Morois murió la noche siguiente. Denis estaba horrorizado porque podían inculparlo a él de la muerte, aunque no le había realizado ninguna transfusión en los últimos días. Entonces el doctor le anunció a su mujer que iría que revisaría el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes que Denis pudiera revisarlo.
¿Qué?
El doctor Denis dice, quiero revisar el cadáver. No, dice, tómesela. Y lo enterró. Empezaron a correr panfletos difamatorios en los que se decía que Denis estaba loco. Un día la mujer del loco lo visitó y le confesó al doctor Denis que tres médicos de la academia rival le habían ofrecido 50 luises de oro si acusaba al médico, a Denis, de asesinato. Y le dijo, mire, yo no voy a hacer eso, pero naturalmente usted tiene que ayudarme económicamente con una suma superior a la que me ofrecieron los asesinos de los baños.
Por favor.
Denis le echó indignado, dice, ¿cómo se atreve? ¿Qué sé yo? Y la mina se unió a los doctores rivales en la acusación. Lo acusaron. Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigado por los defensores de Denis, vino a saberse que la esposa del loco había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco. Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morois se estaba muriendo envenenado. Por eso Denis lo había encontrado mal. El plan de la mujer y los doctores incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de mala praxis.
Tenebroso,
Denis fue exculpado.
Todo esto se descubrió.
Todo esto se descubrió. Bueno. Pero Denis no pudo seguir investigando este asunto de las transfusiones de sangre, incluso entre humanos. Y en realidad, ese campo de la medicina se detuvo durante más de 100 años, porque este episodio desalentó a todos los que querían hacer experiencias con transfusiones de sangre. Dice, mire, ¿qué me pasa la del loco Morois? En todo caso, el consejo para nuestros amigos y amigas es que no se puede hacer transfusión con sangre de animales, o no, no conviene.
No, por supuesto.
No, sí, no lo hagan.
En no, su está bien, no, está no, claro.
Vale, que eso queda clarísimo.
Bueno.
Ahora no estaba tan errado, Denis.
Para mí, discúlpeme, yo hasta el momento en que este informe dijo lo contrario, yo pensé que era idea maravillosa.
Bueno, no, quedó claro que tendría igual no.
Algunas viejas ideas tendrían que volver.
No, sí, pero...
O mejor dicho, están volviendo.
Sí, sí,
sí, están volviendo, sí, es verdad.
Muy bien, ¿a quién dedicar esto? Pregunta usted. Al doctor Denis, por supuesto, y al pobre loco Morois.
Al loco, que culpa tenía. Broma.
No es bueno tener una esposa que te dé arsénico.
No.
Esa es una buena moraleja para esta charla. De elegir esposa, mejor una que no te dé arsénico.
Sí.
¿Cómo se llama la acción de administrar arsénico a su esposo, una dama? Se llama crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Oh, y otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Otra vez hacer.
¿Qué otra cosa puedo hacer?
Ahora sé lo que es perder.
Y otro crimen quedará. Oh, y otro crimen quedará sin resolver.
Es el trío Sin Nombre.